Comienza la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Permaneced. Por nuestra vida pasa mucha gente. Mucha gente que conocemos, que tratamos, que nos encontramos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en los diversos encuentros, en la cola del supermercado, en el autobús, en donde sea. Pasan. Pero ¿quién permanece? Quizá este Evangelio, ya en la recta final de la Pascua, nos habla de descubrir que Dios es el que viene para quedarse. Que el Señor Jesús viene a compartir nuestra vida y que Él se queda y se queda para siempre. Por eso estamos invitados a permanecer así y a permanecer en el amor. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así os he amado yo, permaneced en este amor. En esto consiste amar, no en que nosotros hayamos amado primero, sino en que Él nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Me descubro, amado, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo me reconozco en vínculo con Él? ¿Cuál es la imagen, lo que pasa por mi corazón cuando tengo presente a Dios? Jesús, en la cena de despedida con sus discípulos, de donde está sacado este pasaje del Evangelio de este domingo, nos habla de la importancia del vínculo con el Padre, del descubrirnos amados, de que si en algo hemos de decir que consiste ser cristiano es en reconocernos amados incondicional, gratuita e infinitamente por Dios. Por un Dios que es Padre y que, experimentándonos amados, nos invita a vivir amando a los otros, permanecer en el amor, en un amor que es entrega de la vida, en un amor que no es solo amor de contemplación, amor romántico, sino en un amor que se entrega en lo concreto, en este gesto cotidiano, en esta palabra que hay que decir, en este cuidar. Y de manera especial lo ponemos de manifiesto en este domingo, en este sexto domingo de Pascua, en el que en España celebramos, como vamos a compartir dentro de un rato, la Pascua del enfermo. Permanecer en el amor pasa por cuidar, pasa por acompañar, pasa por sostener, pasa por dar esperanza en la tristeza. Que nosotros también, descubriéndonos amados así, podamos vivir amando a los otros y haciendo que sea realidad la Pascua de Jesús, que a pesar de la cruz, confiemos en la fuerza de la resurrección. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y muy bienvenidos a esta nueva edición de la liturgia de la semana. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid esta nueva edición de la liturgia de la semana, el programa que cada sábado te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, para ponernos en sintonía con lo que queremos que sea nuestra espiritualidad, la liturgia de la Iglesia, que es la espiritualidad de la Iglesia. Y con un programa maravilloso, con un equipo estupendo, a los mandos del control, haciendo que nos puedas estar escuchando allá donde te encuentres, está nuestra querida Yolanda Gómez. Yoli, muy buenas noches.
Buenas noches.
Que hacía mucho que no coincidíamos en este programa,
Yoli. Sí, de verdad. Así que todo un lujo lo de hoy.
Pero bueno, aquí estamos como siempre. Y con muchas más cosas que compartir en este anochecer ya del 4 de mayo, primer sábado de mayo. Estamos en el mes de mayo, el mes de María, el mes de la maratón, el mes de la campaña de Radio María. Un mes especial para pedir por Radio María y por todos los proyectos que en estos 25 años, porque estamos de cumpleaños, estamos colaborando y llevando también Radio María por todo el mundo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este domingo? Pues ahora mismo te lo cuento. Y es que vamos a hablar, pues, sobre todo de la celebración del domingo, que es el primer día de la semana. Además, continuamos en la cincuentena pascual, sexto domingo de Pascua, Pascua del Enfermo. Y vamos a hablar de todo ello, y además hablaremos, pues, del calendario de esta semana, marcado por una memoria interesante, importante también para el clero secular español, que es San Juan de Ávila, el próximo 10 de mayo. Este me parece que cae el próximo viernes. Si no me equivoco, sí, efectivamente, el próximo viernes, y muchas más cosas. Y además tenemos, como solemos tener de cuando en cuando, nuestra tertulia con los demás copresentadores de este programa, que vamos a descubrir y hablar, pues eso, qué significa el mes de mayo, cómo seguir celebrando los sacramentos, cómo vivir todo esto en la liturgia. Todo esto y mucho más, todo lo que nos queráis compartir, lo que nos queráis enviar a través de nuestro correo electrónico, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, y nos podéis seguir en las redes sociales y de manera especial en Facebook, entrando en Facebook, Radio María España, pulsando en directo o live, podéis entrar aquí al estudio. Saludamos a todos los que también nos siguen con las imágenes en directo a través de nuestro vídeo, nuestro Facebook, Radio María España. Y también os podéis seguir en la red social Twitter, @RadioMaríaEspaña. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestro WhatsApp, nuestros mensajes de WhatsApp, vuestros audios de WhatsApp, a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias. Entramos en la liturgia de este domingo, sexto del tiempo de Pascua.
Permanece en mi amor, como el mis palabras y como hermanos os amar. Compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.
Domingo sexto de Pascua, sexta semana de Pascua, segunda semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas, y continuamos avanzando en este tiempo de la cincuentena pascual, como decía, encarando ya la recta final, porque la semana que viene, el próximo domingo, será el domingo de la Ascensión y dentro de dos semanas el domingo de Pentecostés, con el que culmina esta cincuentena. Por eso ha cambiado ya desde hace unos domingos la espiritualidad de los textos litúrgicos que se proclaman. Continuamos leyendo el Evangelio según San Juan, pero ya no los relatos de la resurrección, como decíamos las tres primeras semanas, sino diversos discursos de Juan. Y estamos situados ahora en la continuación del capítulo 15 que comenzábamos la semana pasada, con ese ser yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y como digo, un tiempo de la Pascua que nos hace saborear la resurrección de Jesús y que, como hemos rezado en la oración colecta, nos sigue invitando a vivirlo así, a reflexionarlo así. La liturgia de la semana la liturgia de la palabra de esta semana, de este domingo, seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos llegado a un capítulo clave, al capítulo 10. El don del Espíritu ha sido derramado también sobre los gentiles. El fragmento de los Hechos de los Apóstoles yuxtapone tres incisos muy aislados del capítulo 10, enteramente dedicado al encuentro de San Pedro y de Cornelio en Cesarea Marítima. La idea principal del pasaje entero es la apertura de la acción evangelizadora de los apóstoles al mundo de los no judíos. Recordemos que hasta ese momento la comunidad hebreo-cristiana seguía considerándose privilegiada y determinante respecto a los demás. El primer inciso, porque son tres fragmentos recortados de ese capítulo 10, el primer inciso de este domingo nos sitúa en casa de Cornelio, un oficial del ejército romano, que recibe a Pedro echándose a sus pies, gesto que el apóstol rechaza. Levántate, que soy un hombre como tú. Porque Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, la postración solo se hace delante de Dios o del resucitado, nunca delante de Jesús antes de la resurrección o delante de un ser humano. El segundo inciso refiere a la declaración inicial del discurso de San Pedro, que asume el valor de axioma. Dicho axioma contiene un enunciado negativo: Dios no hace distinción de personas, al que sigue otro positivo, donde el apóstol precisa el alcance soteriológico de la anterior afirmación. En cualquier nación, el que respeta a Dios y obra rectamente le es grato. Se entiende, pues, que Cornelio es el prototipo del pagano. El tercer inciso, el último de esta lectura, de esta primera lectura de este domingo, narra la irrupción del Espíritu Santo que desciende sobre toda la asamblea, judíos y paganos. Acto seguido, todos reciben el bautismo y así comienza en Cesarea una iglesia doméstica. Y para responder a esta primera lectura, le respondemos a Dios, respondemos a su palabra, también con su palabra, con el Salmo. Este caso es el Salmo 97. El Señor revela a las naciones su salvación.
Señor, un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria.
Y la segunda lectura de este domingo sexto de Pascua, continuamos en el ciclo B, está tomada del capítulo cuarto de la primera carta de Juan, aquella antigua canción que decía en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. La tercera parte de esta primera carta, según San Juan, establece que el criterio para determinar en qué consiste la auténtica identidad cristiana es la correcta relación entre el amor y la fe. Dos aspectos de la misma que no pueden evaluarse por separado, porque están íntimamente unidos entre sí. Nuestro fragmento se centra en el amor entendido desde la fe, siendo su afirmación central: Dios es amor. Recordemos otros atributos de Dios en la carta: Dios es luz, Dios es espíritu. Ahora bien, decir que Dios es amor no es tanto describir una realidad estática, cuanto tomar conciencia del dinamismo que parte de Dios y se dirige a la humanidad con una finalidad bien precisa. Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En Cristo, Dios nos ha dado la vida, nos ha generado en y para el amor, y así en Cristo nosotros, sus discípulos, podemos hacer lo mismo que con el mundo entero. En definitiva, el amor procede de Dios, o dicho de otra manera, Dios se nos ha adelantado en el amor. Dios nos amó primero. Y nos preparamos, como siempre, para el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio con el canto del Aleluya. Y el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 15 del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros. Y para comentar este Evangelio y la liturgia de este domingo sexto de Pascua, tenemos ya en directo al reverendo Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen de Madrid. Carlos, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Gerardo.
Te escuchamos.
Pues en el Evangelio de este domingo, Jesús, después de haberse comparado a sí mismo con la vid y a nosotros con los sarmientos, explica cuál es el fruto que dan quienes permanecen unidos a él. Este fruto es el amor. Permanecer en el amor de Jesús, ¿cuál es este amor en el que Jesús nos dice que permanezcamos para tener su alegría? Es el amor que tiene origen en el Padre, porque Dios es amor. De hecho, él dice, como el Padre me ama, así os amo yo a vosotros. El amor que Jesús nos dona es el mismo con el que el Padre lo ama a él. Amor puro, incondicionado, amor gratuito. Nosotros amamos, pero siempre hay un rastro de dependencia y de contraprestación. El amor de Dios es tan potente que solo genera libertad. No se puede comparar. Donándonoslo, Jesús nos trata como amigos, con este amor, dándonos a conocer al Padre, y nos involucra en su misma misión por la vida del mundo. ¿Qué hemos de hacer para permanecer en este amor? Dice Jesús, si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús resumió sus mandamientos en uno solo, este: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amar como ama Jesús significa ponerse al servicio de los hermanos, tal como él hizo al lavar los pies de sus discípulos. Significa también salir de uno mismo, desprenderse de las propias seguridades humanas, de las comodidades mundanas, para abrirse a los demás, especialmente a quienes tienen más necesidad. Significa ponerse a disposición con lo que somos y lo que tenemos. Esto quiere decir amar no de palabra, sino con obras. Amar como ama el Señor quiere decir apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad. Amarla como es, no como nosotros queremos que sea, gratuitamente. En definitiva, Jesús nos pide que permanezcamos en su amor, que habitemos en su amor, no en nuestras ideas, no en el culto a nosotros mismos. Quien habita en el culto de sí mismo, habita en el espejo, siempre está mirándose. Jesús nos pide que abandonemos la pretensión de dirigir y controlar a los demás. No debemos controlarlos, sino servirlos. Abrir el corazón a los demás. Esto es amor, donarnos a ellos. ¿A dónde conduce este permanecer en el amor del Señor? El Señor quiere que la alegría que Él posee, porque está en comunión total con el Padre, esté también en nosotros, en cuanto unidos a Él. La alegría de sabernos amados por Dios, a pesar de nuestras infidelidades, nos hace afrontar con fe las pruebas de la vida, nos hace atravesar las crisis para salir de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos consiste en vivir esta alegría, porque la alegría es el signo característico del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es triste, tiene siempre esa alegría dentro, incluso en los malos momentos.
Pues muchas gracias, querido Carlos Bastida. Oye, feliz también Pascua del Enfermo, que celebramos mañana.
Pues sí, sí, sí. Feliz Pascua del Enfermo para todos los que nos dedicamos a este mundo.
Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid, de la Residencia Nuestra Señora del Carmen, también en Madrid, que cada semana nos atrae a la liturgia de la semana ese comentario de la palabra. 8:25 en Canarias, 9:25 en el resto de España. Entramos ya en el calendario de esta semana sexta de la cincuentena pascual. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. As the Father has loved me, so have I loved you. Esta semana, como decíamos, Sexta de Pascua, continuamos en directo en Radio María en la liturgia de la semana, que está marcada mañana, domingo, este domingo que hemos empezado ya con las primeras vísperas en esta tarde, en la Iglesia en España por la celebración de la Pascua del Enfermo, que se viene celebrando desde hace muchísimos años en España, antes que la Jornada Mundial del Enfermo, que fue instaurada por el Papa Juan Pablo II en el año 1992 y que supone el culmen de la campaña del enfermo, que siempre tiene un lema, este año es dar esperanza en la tristeza, y que en muchos de nuestras parroquias, en muchos de nuestros lugares de culto, supone también la celebración comunitaria o el domingo o algún día cercano del sacramento de la unción de los enfermos, que es importante también reconocerlo, ¿no? Ese sacramento que es apoyo, consuelo a la enfermedad y que es un sacramento específico para el momento de la fragilidad a consecuencia de la enfermedad o de la ancianidad. El sacramento de la unción, que no es, ya no se llama la extrema unción, no se llama desde hace muchos años, muchas decenas de años, pero que a veces todavía necesitamos profundizar qué es lo que pasa, ¿no? A veces la gente tiene miedo de que, ay, que le vayan a poner la unción, que no se entere, no está tan mal. Sin embargo, el sacramento de la unción es, hombre, para las personas que tienen una enfermedad grave, pero que no necesariamente, ni mucho menos, ha de ser letal, y también que se puede recibir muchas veces, varias veces a lo largo de la vida, incluso dentro de la misma enfermedad, si hay un debilitamiento, o anualmente, las personas que viven una enfermedad crónica o que son también, pues ya van pasando el achaque debido a los años. Una forma de recordarnos eso, esa atención de la presencia de Dios en la enfermedad a través de este sacramento peculiar y que estamos invitados a celebrar en torno a esta Pascua del Enfermo. La semana, una semana en la que vamos a ir celebrando la Pascua, leyendo el capítulo 16 y 17 del libro, y 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el que continuaremos también con ese gran discurso de despedida del capítulo 15 y 16 del Evangelio según San Juan en los días de diario. Este lunes, pasado mañana, nos unimos a la iglesia que peregrina en Getafe en acción de gracias porque es el aniversario del que fuera su obispo, el segundo obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, que fue ordenado en el año 2001. El martes nos unimos también en oración de acción de gracias a la Iglesia de León, porque es el aniversario de la ordenación de su pastor, el reverendísimo padre Luis Ángel de las Heras Berzal. El próximo viernes, como anticipaba también antes en el sumario, tenemos una memoria obligatoria una memoria importante también para el presbiterio diocesano, es San Juan de Ávila, presbítero, nacido en Almodóvar, en Ciudad Real, a finales del siglo XV. Sus sermones y sus escritos promovieron el espíritu de renovación de la Iglesia en España durante siglos. Son preciosas sus recomendaciones a diversos prelados sobre la reforma de las instituciones eclesiales en vistas del Concilio de Trento. Fundó colegios para la formación del clero, anticipándose así a la decisión de Trento de instituir los seminarios, y mantuvo también relación por carta con sus contemporáneos, vamos, bien conocidos de todos, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, que apreciaban su sabiduría y acudían a él en demanda de consejo cristiano. Pasó los últimos días de su vida en Montilla, en Córdoba, dedicado a la oración y a escribir sobre todo, y agotado por una larga y penosa enfermedad, murió en el año 1569. Fue canonizado por el Papa Pablo VI y ya el Papa Pío XII lo nombró, siendo beato, el patrón del clero secular español. Así que estamos de enhorabuena, estamos de celebración en este día de San Juan de Ávila, todos los clérigos diocesanos, obispos, presbíteros y diáconos diocesanos de nuestra Iglesia en España. Y de hecho, en muchas diócesis se celebra pues el día de reconocimiento también a los que cumplen las bodas de oro, bodas de plata, de ordenación, etcétera. El día de San Juan de Ávila, este próximo viernes. Y culminaremos la próxima semana, de hoy en ocho días, el próximo sábado, 11 de mayo, uniéndonos a la oración por las iglesias de Jaén, Granada, Málaga y Orihuela Alicante. Jaén, porque es el quinto aniversario de la ordenación de su pastor, Monseñor Sebastián Chico Martínez. Granada, que recuerda el aniversario del que fuera su arzobispo, el arzobispo emérito Francisco Javier Martínez Fernández, ordenado en 1985. En Málaga, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de Jesús Esteban Catalá Ibáñez, su obispo, que fue consagrado obispo en 1996. Y a la iglesia de Orihuela Alicante, porque también recuerda que ese mismo año, 1996, fue ese mismo día, vamos, fue ordenado también obispo Jesús Murgui Soriano, obispo emérito de Orihuela Alicante. Son las 8:32, las 9:32, 8:32 en Canarias. Estamos en directo en la liturgia de la semana en Radio María y, como decía también, estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, y es el mes también de la Radio de la Virgen, y nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, nos lo recuerda también ahora.
En este 2024, convocado por el Papa Francisco como Año de la Oración, el Santo Padre nos ha recordado que la oración nos transforma, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. En este mismo año estamos celebrando las bodas de plata de las emisiones de Radio María en España, una emisora que se ha revelado como un sencillo instrumento del Señor para transformar corazones, llenándolos del amor y paz de Cristo y la alegría de María. ¿Quieres ayudarnos a seguir extendiendo en España y el mundo entero esta radio evangelizadora? Podemos contar con tu oración, testimonio apostólico, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, 25 años cambiando vidas.
Campaña de Radio María y, bueno, todos los medios para colaborar también es fundamental para que podamos seguir llegando, para que nos puedas seguir escuchando y de manera especial en este 25 aniversario. Los donativos, como decíamos, siempre todo en nuestra página web www.radiomaria.es o siempre en nuestro teléfono 91-822-8010, 91-822-8010. Pues continuamos en directo y entramos en el tiempo de la tertulia en la liturgia de la semana.
Thank you.
9:35 en Canarias, tiempo de tertulia, y tenemos a algunos de nuestros queridos compañeros y copresentadores de este espacio cada semana. Diego Figueroa desde Madrid. Diego, buenas noches.
¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas noches.
Y Rafael Casas desde La Coruña. Rafa, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María.
Luego, en un ratito, se nos incorporará Juan, si todo va bien. Pero bueno, comenzamos, o hemos comenzado ya, estamos a día 4, el mes de mayo, que siempre se dice mes de mayo, mes de María, nos sale casi casi así el dicho, ¿no?
Sí, efectivamente, el mes de mayo, mes de las devociones de María, ¿no? Así en la liturgia el tiempo de María es el tiempo de Adviento, pero el tiempo de las devociones y de tantas fiestas marianas también es el mes de mayo, efectivamente.
Que en algunos sitios empiezan el Rosario de la Aurora, en fin, los diversos, con flores a María, el rezo del Rosario más solemne o con algunas devociones particulares, ¿no? Una manera que de expresar, pues también en esa piedad popular, podríamos decir, la espiritualidad mariana.
Sí. Si recordamos, nos lo explica muy bien el directorio para la piedad popular y la liturgia, ¿eh? Nos habla el número 190 precisamente de esto, ¿no? De lo que es el mes de María, el mes de mayo, ¿no? Como un mes en el que pues especialmente nos fijamos en lo que es la acción de María, la colaboración de María en el misterio de la salvación, ¿no? De una manera pues popular, de una manera cercana, de una manera pues muy espontánea, porque eso es lo que tiene también la piedad popular, que es muy espontánea, ¿no? Pero siempre, tal y como recuerda el directorio, pues en colaboración o en conformidad, de una manera armónica con lo que el año litúrgico y la celebración de la liturgia va ofreciendo, ¿no? Entonces, la belleza del mes de María, del mes de mayo, está en armonizar esos dos elementos, ¿no? La piedad objetiva, ¿no? La objetividad de la liturgia y la subjetividad de la piedad popular.
También con algunas fiestas marianas, recuerdo de manera especial, bueno, culminaremos el mes de mayo, ¿no? La fiesta de la Visitación, pero yo creo que también alguna, María Auxiliadora para la familia salesiana, en fin, que también la liturgia se ha ido nutriendo, ¿no? De esa piedad popular. Como es importante no hacer como dos compartimentos estancos, ¿no?
Sí, no se oponen, se complementan, ¿no? Y se enriquecen mutuamente la piedad popular y la liturgia. Por ejemplo, en las parroquias en las que yo sirvo, aquí en las aldeas de Abegondo, pues se celebra con todo el con superdevoción a María desde el primer domingo, que es mañana. Pues tenemos una celebración especial de la Virgen, recordando que era madre y con todas las madres, aprovechando pues
también el Día de la Madre,
esta cosa del Día de la Madre, pues mañana hacemos la ofrenda a los niños de la catequesis con flores a María. Y el último domingo de mayo son las primeras comuniones aquí tradicionalmente por el mes de María y lo que se dice el domingo de las flores, ya el último, en el último son las primeras comuniones. O sea, es, no sé, pues yo cuando me incorporé aquí, venía de la ciudad y no veía esas tradiciones, no las conocía, y aquí, bueno, lo guardan con, no, las primeras comuniones tienen que ser aquí.
Tienen que ser ese día.
Yo estaba acostumbrado a primeras comuniones más en el verano, ¿no? Pero aquí, no, es que en el mes de mayo, el último domingo de mayo, con María, comulgan y llevan la fiesta de las flores, ¿vale? Pues la fiesta de las flores, la fiesta de, adelante. Yo creo que hay que mantener eso todo lo que se pueda y que eso suma.
Qué bueno, pues ahí estamos también, ¿no? Viviendo eso. Mañana, hemos comentado, se celebra la Pascua del Enfermo en tantas parroquias, hospitales, residencias, en los que también es el único día en el que se ve un sacramento que también deberíamos de redescubrir y quitar miedos, que es el sacramento de la unción de los enfermos y que, hombre, su dimensión comunitaria yo creo que también es importante, ¿no, Diego?
Sí, de hecho es uno de los aspectos más bonitos, ¿no? El poder descubrir que el sacramento de la unción de los enfermos no es algo escondido, no es algo privado. Muchas veces vas a las casas, a las familias o a los hospitales, te habrá pasado a ti muchas veces también, ¿no? Y la familia te dice, no, pero nos vamos, y es, no, vamos a rezar juntos.
Nos vamos, efectivamente.
Les dejamos solos, les dejo solos, no nos dejes solos, que vamos a rezar juntos. O sea, que vamos a hacer, es una celebración de la Iglesia, de la comunidad, y por lo tanto, pues, es verdad que en este sexto domingo de Pascua se expresa de una forma más clara el hecho de tener pues esa celebración en las parroquias, que siempre tiene que ir precedida de una cierta catequesis, como tú decías, ¿no? El explicarla bien a la gente para que entienda qué es lo que va a recibir.
Se incorpora Juan. Juan Molina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, familia. Disculpad.
La radio en directo.
Con tardanza. Y la vida en directo, ¿verdad? Que a veces coincide que tienes llamadas ahí que dices, por favor, tengo que colgar, ya hablaremos. Y se alarga la cosa.
Pero bueno, está bien, ya te ponemos.
Estábamos
compartiendo, Juan, hablando un poco de la celebración del sacramento de la unción con motivo de la Pascua del Enfermo. También la forma de unirlo, que recuerdo, después de la homilía se hacen esas letanías que vienen en el ritual, que luego sustituyen la oración de los fieles, imposición de manos y el signo sacramental de la unción en la frente y en las manos. Antes de la reforma litúrgica, creo que se ungía en prácticamente todos los sentidos, pero ha quedado recogido, ¿no?, en la frente, en las manos, como ese Dios que se nos ofrece como bálsamo, como perdón, como consuelo.
Y me acuerdo, no sé si lo recordaréis, que uno de los motivos también por los que ya no se daba en los pies era por los jesuitas en China. ¿Oísteis algo de esto?
Ah, pues no,
¿oísteis algo
de esto? Cuéntanos.
No, cuenta.
Ah, pues yo leí una vez un artículo que explicaban que cuando los misioneros jesuitas llegaron a China, que como se ungían también los pies, pues entonces ellos no podían tocar los pies de las señoras porque en China, en la cultura china, digamos que es una cosa un poco fetiche suyo, digamos. Ajá. Exacto. Entonces hicieron una instancia a Roma sugiriendo pues la, pues eso, que les permitieran dar la unción sin ese rito, ¿no? Y entonces yo tengo entendido que a partir de ahí se hizo a nivel universal también. Pero no sé si será del todo cierto, ¿eh?
Bueno,
yo creo que sí, pero...
Cuando el río suena. ¿No?
Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando estudiaba liturgia en Roma, a la hora de elegir la tesina, una de las cosas que a mí más me atraía era el diálogo entre cultura y signo litúrgico, ¿no? Uh-huh. Como un mismo signo, depende de la cultura, puede significar una cosa o no. Entonces, como la liturgia es tan rica que puede adaptarse según las culturas. Iba un poco por ahí. Me gustaba mucho ese tema. Por eso me acuerdo que caí con ese artículo. Uh-huh. Pero bueno.
Lo dicen diversos rituales. Yo recuerdo ahora el ritual del bautismo. Creo que la unción, ¿no?, la unción de los catecúmenos dice, bueno, si la conferencia episcopal lo considera adecuado, se puede sustituir la unción en el pecho, por ejemplo, o algo así, creo, ¿verdad?
Sí. De hecho, en el mismo ritual lo pone, que se puede hacer en las manos solamente, ¿no? Y en la frente.
Así que ahí tenemos también el sacramento de la unción. Oye, y estábamos, porque nos recordaba Rafa la semana pasada, para las puertas del capítulo quinto de la Ordenación General del Misal Romano. Yo estuve hace dos domingos, creo que fue, sí, el día 21, en una dedicación de una nueva parroquia en Madrid, una nueva iglesia. La parroquia está constituida hace muchos años, pero el nuevo templo, la parroquia de Santa Genoveva. Y es un rito impresionante, la celebración más solemne que se puede tener una parroquia después de una ordenación, ¿no? Y nos habla un poco de eso, el capítulo quinto. Es bonito esto. A mí, hombre, había estado también alguna vez, pero es verdad, es sorprendente cómo se unge el altar, se ungen las paredes, se inciensa el agua bendita, se decora todo, ¿no? ¿Cómo se lo contamos a nuestros oyentes para que hagan un poco la idea de la importancia de la belleza también estética de los templos para la celebración?
Pues eso dice el capítulo quinto que vamos a comenzar. hemos terminado el capítulo anterior con las con algunas formas especiales dentro de la celebración. Sí. Y el número quinto de la Ordenación General del Misal Romano nos habla, dice, disposición y ornato de las iglesias para la celebración eucarística. Y comienza con unos principios generales que nos hablan precisamente de lo que tú decías, Gerardo, de que, bueno, tenemos que cuidar el lugar del templo donde nosotros celebramos, que es imagen de que nosotros también somos, pues, templo del Espíritu Santo. Y por eso, pues, cuidarlo con estos principios que nos dice aquí, que son la noble sencillez, pero también que haya belleza, porque a través de la belleza se llega a Dios. Que haya signos que sean dignos, bellos, que estén al servicio de la liturgia, pero que sean nobles, sencillos y bellos.
Yo creo que al final, fíjate, todo esto nos está hablando de la sacralidad, ¿no? Y probablemente sea uno de los temas que tenemos que revisar en muchas de nuestras parroquias. El recuperar de nuevo el templo como un lugar, pues eso, un lugar sagrado donde se nota también en la forma en la que estamos, en la forma en la que nos comportamos dentro, la forma... Yo, por ejemplo, hoy he tenido un bautizo en un sitio, da igual, se dice el pecado o no el pecador. Y después, pues me han pedido hacerse fotos y tal ahí en el templo, y yo digo, sí, cómo no. Se han puesto a hacer fotos, creí que iba a ser solamente con el retablo y tal, que es muy bonito, pero ya la gente sube por el presbiterio, para aquí y para allá, y yo decía, ay, madre mía, ¿sabes? Digo, pero como Pedro por su casa.
No, ya se sube encima de un banco para sacar la foto de grupo con perspectiva.
Pues llego a ver eso y me da ya un patatús.
Hombre, eso lo he visto yo muchas veces. En las confirmaciones.
No, pero sí que es verdad. Ay, sí, sí. Cómo entramos, ¿no? Bueno, de hecho se ve en la propia celebración cómo los gestos, pues fíjate, por ejemplo, el ponernos de rodillas ha casi desaparecido en muchos sitios. Porque la gente como que no... quizá no percibe la sacralidad del momento, ¿no? Y la profundidad. Y lo mismo pasa en el templo. Se entra en el templo. Por cierto, ¿habéis vuelto a poner el agua bendita en las entradas después de lo del COVID?
Sí, claro.
Sí, sí, nosotros sí.
Pero he visto que hay muchas iglesias que todavía no. O me parece a mí.
Puede ser.
Alguna ha sustituido el agua por el gel. Tiene todavía puesto lo del gel.
Tiene allí puesto, porque ya tiró la instalación. Eso, bueno, eso sí, en algunos sitios sigue habiendo el gel todavía, incluso para el lavabo. El gel para el lavabo, sí. Que es una cosa curiosa. Pero bueno.
Sí, 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 se ha incorporado casi como para quedarse, ¿no? Pero bueno,
hay que
recordando
también
por
la introducción
belleza...
general del misal, entonces.
Hay que. Exactamente.
Hombre, es un órgano vivo, ¿no? Como la RAE.
Sí.
Se incorpora cada cosa que ya dices, bueno, pues si ya esto vale, pues ya, vale, vámonos.
No, pero no cabe duda que la disposición de la Iglesia nos ayuda a entrar en contacto con el misterio. Y que es verdad que, quizá con buena voluntad, ¿no? O con sentido práctico, pero no siempre lo hemos mantenido, Diego.
Sí, 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 es verdad que se ha optado en muchos casos por unos criterios minimalistas, unos criterios en los que no primaba la sacramentalidad de lo que es lo que son los lugares litúrgicos, la sacramentalidad, bueno, lo que estabais comentando ahora mismo, ¿no? Lo que decía Juan, bueno, pues la sacralidad del templo y de lo que en él sucede. Yo aquí creo que hay que nosotros tenemos que apostar siempre por intentar devolverle el sentido a los signos, y eso es lo que hace que también digamos que el mobiliario, ¿no?, podríamos decir, de un templo, descubramos su sentido. Tenemos que ayudar a la gente con la catequesis para que valore eso, porque sí, es verdad que vemos constantes abusos de gente subida a los presbiterios como si fueran escenarios, ¿no?, presbiterios convertidos en escenarios. En ocasiones porque en las parroquias no hay un lugar apropiado para cantos, representaciones, para lo que sea, ¿no? Y utilizamos el presbiterio, y el presbiterio no es para eso. O sea, el presbiterio se sube para consagrar la ofrenda, y entonces pues tenemos que tener ese acto de obediencia también a la fe para preservar el sentido propio de los signos, ¿no? Y ahí los sacerdotes somos los primeros que tenemos que intentarlo, pero luego también el ir educando a la gente en estas cosas.
Recordaba ahora, hoy que estamos celebrando, celebran nuestros hermanos ortodoxos la Pascua esta noche, claro, para atravesar las puertas del iconostasio hay que estar ordenado, si no tienes que entrar por otra puerta. O sea, es así, literalmente. No sé si, si habéis ido alguna vez a alguna iglesia no. oriental.
Sí.
Pero es, no, usted tiene que pasar por aquella. O sea, depende de usted quién es. Ah, no, entonces tiene que subir por aquel lado.
Es algo que entiende muy bien. Fijaos, que entiende muy bien, porque yo lo he descubierto con estas personas que se encargan de adornar la iglesia, que se encargan de limpiarla, que se encargan de... ¿Con qué? Y dicen, no, es que estas flores son para Dios. Y yo, ¿cómo? No, no, es que estas flores son para Dios. Y claro, no es simplemente preparar un jarrón con unas cuantas flores y hacerlo bonito y hacer, no, es que son para Dios. A mí alguna de estas personas que en la iglesia preparan las flores y decían, y empezaban pues en las parroquias donde pues hay pocos recursos, en las aldeas donde yo estoy, dicen, bueno, pues si no, invertimos una vez y las compramos de plástico y le ponemos flores de tal. Y a un par de señoras que de ninguna manera ponemos lo que sea, pero yo tengo flores en mi casa y tal, y las flores, aunque pongamos pocas, porque estas son para Dios. Y es algo que ellos entienden, y los que cuidan, incluso los que limpian el altar, pues cómo cuidan de... No, aquí tenemos... Estos paños son los que se usan para... En algunas parroquias me he encontrado. Estos paños son los que se usan para tal. Luego para los bancos y tal, use lo que quiera. Pero para el altar son estos paños. Para el altar. O sea, es algo que entiende la sencillez de la gente que quiere cuidar de las cosas de Dios.
Es verdad. Eso sí, es así.
Sí. Sí, sí. Es así. Y luego, al final, es que, claro, ahí hay como una tensión, yo creo que desde la Reforma del Concilio, una tensión entre lo práctico, ¿no? Y cada vez vemos, ¿no?, que nuestros nuevos templos, por ejemplo, si os fijáis, cada vez están como más prefigurados para que sean prácticos, ¿no?, para que sirva más como un lugar de, pues eso, de reunión, casi que algo que exprese, ¿no?, la sacralidad. Por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo, tengo por suerte, atiendo varias parroquias en los pueblos que son verdaderas basílicas. Entonces les explico y digo, ¿veis cómo todo esto empuja a que miremos hacia arriba? ¿No? Es decir, nos empuja a mirar hacia arriba, no a mirar así en horizontal solamente, ¿no?, sino que nos empuja a ir hacia el cielo. El hecho de que el presbiterio esté más alto que el resto de la asamblea no es por una cuestión práctica, para que se vea el show, ¿no?, sino que quiere expresar también pues cómo, hacia dónde tiene que tender la mirada, y esa mirada escatológica, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero bueno, que al final sí es una lucha continua, ¿eh?, con lo de lo práctico. Las velas.
Uy, las
velas ya son de cera líquida. Y yo he puesto en una parroquia de cera normal de toda la vida y he tenido que luchar para convencer a la gente que es lo más hermoso que podemos hacer, pero bueno.
Eso creo que Rafa también sabe algo.
Sí, uff, sí, a mí me han pasado mil anécdotas sobre eso, porque yo siempre lo intento también, y quitar esos que son, pero si se pueden hacer, a ver, lo que tiene que tener es una luz, ¿no? Eso es lo que dice una luz. Entonces, y para el altar, unos candeleros con velas, ¿vale? Pues ¿para qué le pasemos un casquillo de plástico que parezca un velón y luego le damos de cera líquida? Pon cera líquida que se vea, y que se vea qué, pero no un casquillo de plástico simulando una vela, es que es mentira.
Sí, por lo menos una lámpara, que sea como las lámparas de una lámpara,
claro,
de aceite, ¿no?
En la celebración lo que hay que intentar es que sea lo más verdad posible, ¿no? Pues claro, si es lo más verdad posible, no tiene por qué parecer una vela, un velón, y en realidad es un casquillo de plástico que dentro tiene está rellenado de cera líquida. O sea, oye, habrá maneras, ¿no? Y mira, mis parroquias son muy pobres, pero velas...
Velas, para velas tenemos.
No le faltan.
Queridos hermanos, bueno, muchas felicidades el viernes, día de nuestro santo patrón del clero secular español. Así que lo celebraremos debidamente, y el próximo sábado aquí está Diego Figueroa a las 9 de la noche.
Ahí estaremos, señor, hablando de la ascensión del Señor al cielo.
Gracias a todos, Juan Molina, Rafa Casas, Diego
gigante.
Figueroa.
Buenas noches a todos.
Nos despedimos. Y es que son las 10 menos 5, las 9 menos 5 en Canarias, y llega los servicios informativos de Radio María a las 10 en punto de la noche, a las 9 en Canarias, con toda la información de España, del mundo, de la Iglesia. Nosotros, como decíamos, volvemos el próximo sábado a las 9 de la noche estaremos aquí, como siempre, en la liturgia de la semana. Muchas gracias a Yoli, a Yolanda Gómez en el control técnico, y que tengáis una feliz y santa semana de Pascua. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós.
Han escuchado La Liturgia de la Semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.